Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
Bienvenidos sean todos ustedes. Prisión. Prisión provisional para el jugador de los Pumas, Dani Alves. Para el jugador del Club Universidad. Otro caso más de agresión sexual en el Club Universidad. Dani Alves fue detenido este viernes en Barcelona. El brasileño se encuentra ya bajo prisión preventiva. No es nuevo esto, no es nuevo. Comunicado de Pumas sobre el caso Dani Alves. Eso es lo que dicen los Pumas entonces, de conformidad a la información relacionada con el jugador Dani Alves respecto a la situación jurídica procesal en la que se encuentra. El Club Pumas ejecutará las acciones y sanciones conducentes conforme se encuentran establecidas en el contrato laboral que se tiene celebrado con el deportista, así como en el reglamento interno de trabajo. ¿Esto qué significa? Adriana Maldonado se encuentra con nosotros en esta edición de Fútbol Picante. ¿Esto qué significa? Porque ya ha pasado tiempo, Adriana, de que se dio a conocer esta noticia y pasado ese tiempo sale este comunicado de los Pumas. ¿Qué significa? ¿Que lo van a echar o que no lo van a echar?
¿Qué tal, Alvarito? Un fuerte abrazo para ti y para todos en la mesa de Fútbol Picante. Significa que en estos momentos los abogados del Club de la Universidad están reunidos junto con la directiva, están analizando el contrato de Dani Alves y momentáneamente estarían poniendo en pausa su relación laboral con el jugador brasileño. En caso de que salga pues esta sentencia en contra de Dani Alves, automáticamente estarían rescindiendo contrato con el jugador brasileño. En las próximas horas, nada más que finalice esta reunión, es que darán a conocer pues estas sanciones que sí, lamentablemente van encaminadas a poner fin ya a su relación laboral con el brasileño.
Con el brasileño. Esta no es la primera vez que sucede en el fútbol mexicano, tampoco es la primera vez que sucede en Pumas. ¿Cómo ha reaccionado Adriana, el entorno universitario a esto y también los aficionados del mismo club ante la posible diagonal inminente o entre paréntesis inminente salida del brasileño?
Hay mucho hermetismo a lo largo de toda la semana. Hay que hacer una recopilación, Álvaro, porque esperaban la vuelta de Dani Alves el pasado martes. Fue el propio jugador quien contactó a la directiva para pedir más días y ausentarse debido a este tema legal que está afrontando en Barcelona, España. Hubo un poco de descontento por parte del cuerpo técnico y jugadores porque no conocían a ciencia cierta cuándo iba a regresar su jugador y si es que iba a incorporarse a los entrenamientos para el partido que tendrán este próximo domingo ante el Club León. Te comento que el club canceló el acceso a los medios de comunicación que se tenía pactado este jueves en el entrenamiento en el Estadio Olímpico Universitario. También hoy se tenía pensado atención a medios con un jugador, una conferencia de prensa previo a este partido de la jornada 3. Sin embargo, prefieren guardar silencio. Estamos a la espera en estos momentos de que ya finalizó el entrenamiento, de que salgan los jugadores y ver si podemos tener alguna reacción al respecto. Pero hasta ahora la postura por parte de todo el club es mantener pues el silencio al respecto y dejar por supuesto que salga una postura oficial después de que ya se diera esa declaración por parte de Dani Alves y de que ya fuera anunciada esta prisión preventiva sin fianza. Pues bueno, ya salió este comunicado de la directiva universitaria y ojo, se mantienen a la espera de lo que puedan definir con los abogados del club, que insisto, sí están analizando ya el contrato de jugador y por ahora pondrían en pausa su relación laboral.
El último caso que recuerdo, Adriana, fue el de Marco García, también jugador de los Pumas, hablo específicamente de este club. ¿La institución dará algún taller, curso, capacitación a sus jugadores en cuanto a igualdad de género, no agresión a la mujer o no? Un club que pertenece a la Universidad Nacional Autónoma de México.
Hasta el momento... Hasta el momento eso está en proceso, información en proceso. Hay que recordar que sí, Marco García fue sometido a este tipo de charlas psicológicas para que cambiara un poco la postura del jugador. Esta situación que se suscitó ahora con Dani Alves, hay que recordarlo, fue cuando este jugador estaba teniendo su periodo vacacional después de su participación en la Copa del Mundo. Incluso se dio el 30 de diciembre y 2 días después regresó a la Ciudad de México para ya ponerse a las órdenes de Rafael Puente del Río y arrancar la participación con los Pumas en este torneo clausura 2023. Hay muchos detalles que todavía se están afinando. Alvarito, en serio les puedo confirmar que ahorita los abogados están muy de cerca con la directiva, checando cada uno de los puntos del contrato y también tomando en cuenta que este jugador tiene un contrato corto, está por concluir en el mes de junio, y si ponen en pausa su relación laboral mientras se lleva a caso el proceso jurídico en España, luce complicado que lo puedan esperar.
Si en dado caso saliera avante Dani Alves de ese proceso, jurídico, se cortaría esta pausa, porque utilizas la palabra pausa, no rescisión, ¿no?
Es correcto, Alvarito, pero bueno, hay que esperar también lo que decidan los abogados, cómo está estipulado también el contrato del jugador y las cláusulas que tiene de por medio.
Perfecto, Adriana, muchísimas gracias. Nuestra compañera Adriana Maldonado con la cobertura del tema Dani Alves desde la cantera universitaria. Y desde ahí voy ahora hasta España, hasta Barcelona, con mi compañero Moisés Llorens. Moisés, te mando un abrazo. ¿Cuál es la cronología de los hechos? ¿Cómo se suscita la denuncia? ¿Cómo sucedió todo esto?
Bueno, saludos Álvaro, saludos a toda la audiencia. Bueno, se suscita el 30 de diciembre, el penúltimo día del año, cuando Daniel Alves acude con un amigo a tomar una copa después de haber dejado a su esposa en casa. Deciden ir a despedir el año a la Sala Sutton, que es una sala de fiestas en la zona noble de Barcelona, en la parte alta. Supuestamente allí Daniel Alves conoce a esta chica, pasa todo, cada uno con su versión, y ese mismo día, ¿no?, al cabo de unas horas de irse Daniel Alves de la Sala Sutton, es cuando la chica decide poner una denuncia por agresión sexual por parte de Daniel Alves. Daniel Alves viaja hasta México para incorporarse con Pumas, es más, juega un partido con el equipo universitario, es reclamado de nuevo por la justicia para aclarar todos los hechos, llega a Barcelona y esta mañana ha tenido que ir a declarar a la comisaría de los Mossos d'Esquadra, que es la policía autonómica catalana, en el barrio de las Corts. De ahí ha sido trasladado a la Ciudad de la Justicia, por eso ese trámite, ese protocolo de ir desde la comisaría al juzgado se le llama detención, por eso Daniel Alves, hemos visto en todo momento que ponían que estaba detenido y ha salido ya de ahí directamente hacia la cárcel de Cambrians, donde está recluido Daniel Alves en el pabellón de no de presos fijos, sino de preventivos, a la espera de que arranque un juicio, lógicamente, para que le ponga luz a toda esta oscuridad.
¿Cómo se dio hoy la detención del jugador brasileño, ex del Barça?
Bueno, se dio pactada, lógicamente. El futbolista sabía que tenía que ir a declarar, como te contaba, a la comisaría de las Corts. Ahí ha hecho una declaración de aproximadamente una hora. Ha sido trasladado por la Policía Autonómica Catalana a la Ciudad de la Justicia. Ha declarado. La declaración se ve que ha tenido, según explican algunas fuentes, de las cuales ESPN no ha podido tener un acceso directo, pero sí diferentes medios de comunicación explican que la declaración de Daniel Alves no ha sido muy equitativa, ha tenido bastantes contradicciones, que en cambio la de la chica ha sido sólida y constante, pero claro, lógicamente, esto va a ser la juez la que decida la sentencia final para Daniel Alves. Se le pone prisión preventiva por riesgo de fuga, porque Daniel Alves no se le puede retirar el pasaporte español, esto me lo contaba nuestro compañero Jordi Blanco, porque él no tiene una propiedad en España, él está residiendo en México, como todos sabemos, él no tiene pasaporte español, no se le puede retirar, por lo tanto, ese pasaporte, y ante la posibilidad de un riesgo de fuga, la jueza ha decidido que entre en prisión de manera preventiva.
¿Cuánto tiempo, y esto lo pregunto a nivel de información, no de manera legal, a nuestro reportero Moisés Llorens, cuánto tiempo va a estar en prisión preventiva? ¿Cómo funcionaría el proceso?
Pero es que, Álvaro, ¿tú te acuerdas cuando a Sandro Rosell, el expresidente del Barça, lo metieron en prisión por un supuesto caso de corrupción? Estuvo más de 2 años en prisión preventiva y cuando se acabó el periplo de prisión preventiva, más de dos años, decidieron darle libertad porque no lo podían acusar de nada. Es decir, no se sabe, la justicia en España acostumbra ser lenta. Vamos a ver si a ser un caso excepcional por un jugador que tiene contrato, no sé, por ser un caso con un impacto mediático a nivel mundial, porque lógicamente el nombre de Daniel Alves está en las portadas de todos los medios del mundo, vamos a ver si por ahí se acelera, pero ya te digo, la justicia en España es lenta, vamos a ver cómo deciden avanzar. Mientras tanto, Daniel Alves no tiene ni idea de cuánto tiempo va a tener que dormir en la cárcel. Lo que sí que sabe es que no le han puesto una fianza, no puede pagar un dinero para poder comprar su libertad momentánea, puesto que la jueza ha dicho prisión preventiva sin opción de pagar para salir.
Perfecto, nuestro compañero Moisés Llorens con la información desde Barcelona con el tema de Dani Alves. Muchísimas gracias. Un abrazo a nuestro compañero Moisés Llorens. Durante los últimos 6 días he tomado asesoría en género para hablar de este y otros casos que suceden en el deporte. He tenido la oportunidad de reunirme con mujeres feministas. No hay hombres feministas, se pueden ser aliados, pero no hay hombres feministas. Y los puntos más importantes que he rescatado de esas reuniones con ellas es que para la ideología de género, todas las denuncias valen. Absolutamente todas las denuncias valen. Las mujeres denunciantes deben recibir trato de respeto. Tienen que recibir todo el apoyo. Ningún ser humano, en efecto, debe ser agredido, pero platicando con ellas me decían, eso sería restarle importancia a la mujer. Claro, caso por caso, hombres, mujeres y niños. Así que ninguna mujer debe de ser agredida. A lo que yo agregaría, todo el patriarcado machista, todos los hombres deberíamos pedir perdón durante siglos, siglos de maltratos a las mujeres. Sin embargo, también me he reunido y me he juntado con un cuerpo de asesores legales. Y, por supuesto, también estoy de acuerdo con lo que ellos mencionen. Todo para la ley. Todo lleva un proceso. Puede ser debatible, puede ser polémico. Para la ley, todo absolutamente lleva un proceso. Eso es lo importante. Voy a decir una cosa que no es tan importante, pero que nos atañe también como nuestra industria, por supuesto. Lo que digo a continuación ya es un paréntesis. Sin importar del club que sea, porque hablamos del deporte, sin importar el club que sea, sea América, sea Chivas, sea Cruz Azul, sean los Pumas, Tigres, Mazatlán, el que sea, se debe actuar con justicia. Lo que voy a decir aún menos tiene aún menos importancia. Es un paréntesis todavía más pequeño. Pero hay una doble moral, por supuesto. Hay una doble moral. Porque algunos clubes en esta industria se les juzga de una u otra manera, lamentablemente, por la importancia, trascendencia o por la agenda que cada quien cargue, entre otras cosas. Para mí no me importa si es el América, si son los Pumas, si es Cruz Azul, si son las Chivas o cualquier equipo. Pero doy la impresión que para otros sí se discierne, entre otras cosas. Mauricio Imay, ¿cómo afecta esto a los Pumas o no afecta ya la salida de Dani Alves?
Hola Álvaro, buenas tardes y fuerte abrazo para todos. Si tomamos en cuenta lo que Dani Alves hizo dentro del terreno de juego o dejó de hacer, para mí no afecta.
No afecta.
Porque inclusive Rafa Puente trabajó la pretemporada sin Dani Alves, no pensó en el arranque de esta campaña con Dani Alves como una de sus piezas importantes, así que no afecta.
No afecta. Paco Gabriel, ¿afecta o no afecta la, entre paréntesis, inminente salida de Dani Alves ya de la institución universitaria?
Buenas tardes, Alvarito.
Buenas tardes.
Dionisio, Mauricio, no, en lo futbolístico no afecta. Mm-hmm. En lo más mínimo.
Ok. No afecta. Tú que has sido directivo, ¿qué te parece el actuar de Pumas? Decía Moisés Llorens, este suceso acontece el 30 de diciembre, hoy estamos a 20 de enero, semanas posteriores se dio a conocer en los medios, pero hasta el 20 de enero está actuando Pumas. ¿Qué te parece? ¿Cómo lo hubieras manejado tú?
Es muy,
¿o qué opinas de eso?
Muy difícil, muy incómodo. Qué bueno que mencionas que es muy importante. Aquí no se trata de la playera.
Claro.
Eso es lo de menos, ¿no? Porque ya empiezan a decir, es que como es del Barcelona, ya le cargan la mano. Y si fuera del Real Madrid, no somos estúpidos. No tiene absolutamente nada que ver. si es del Madrid o del Barcelona, o si juega en Pumas o si jugara en el América. Aquí el tema es ni justificar ni crucificar. Se va a hacer una investigación, ¿no? Y en ese sentido se obtendrán resultados. El tema es espinoso, es complicadísimo. Uh-huh. Pumas seguramente se asesorará, ¿no? Porque no es un tema sencillo. Y después, bueno, tomará acciones al respecto. Pero en lo futbolístico, solamente en lo futbolístico, coincido con Mau, no le afecta en lo más mínimo a Pumas.
Por eso Adriana Maldonado mencionaba constantemente la palabra pausar la relación laboral. Pausar, porque si hay un proceso y sale y resulta inocente el jugador brasileño, podría retomar o se dimitiría de esa pausa. Dionisio Estrada, ¿afecta a los Pumas la salida de Alves y qué te parece el actuar de la directiva universitaria?
El saludo para todos. No afecta. O sea, si él hubiera trascendido como quizá mucha gente esperaba y yo pienso que pensaba que aportaba algo con su llegada a Pumas y no terminó aportando, desde el torneo anterior, pues sí afectaba. Pero lo que vimos de Dani Alves en el torneo anterior y lo que llevaba de este, que fueron esos 17 minutos que terminó jugando en el primer partido, donde sí influyó, pero que sabemos que quizá es complicado mantener el ritmo durante 17 encuentros, yo pienso que no afecta. Y lo otro, bueno, la directiva hace bien en reunirse con su departamento legal, ¿no? Para ver entonces, de acuerdo al contrato, qué es lo que pueden hacer. Porque independientemente de que él, Dani Alves, sea culpable o se encuentre culpable de algún tipo de situaciones, una cosa es lo legal por fuera y otra cosa es lo que diga tu contrato deportivo que tengas, ¿no? Entonces, tendrán que asesorarse bien, pero aparentemente tienen todas las de la ley como para rescindirlo en cualquier momento, ¿no?
Perfecto.
Entiendo que eso está fuera de las manos de la directiva, pero lo que es una realidad es que el fichaje de Dani Alves a Puma fue un auténtico desastre.
Lo previeron muchos
desastre
de ustedes.
Desastre y fracaso también, al final de cuentas.
Sí, por supuesto. Ahora sería muy bueno, así como sucede en nuestra empresa y otras empresas, que los clubes, si algo no lo hace, qué bueno. Quiero suponer que algunos lo hacen y otros no. Que se empezaran a dar campañas de conciencia sobre ese tipo de cosas, para evitar ese tipo de cosas. No es la primera vez que sucede en el fútbol mexicano, no es la primera vez que sucede en Pumas y otros clubes. Pausa y venimos con más. Al volver, ¿levantará el vuelo América contra Puebla? Venimos. La invitación, por supuesto, para que nos acompañe Mazatlán contra Santos por ESPN y por Star Plus el viernes 20 de enero a las 8:50 tiempo en el centro de México por la pantalla de ESPN y de Star Plus. César Caballero con información de las Águilas del América que se enfrentan al Puebla. ¿Qué estaría presentando el Tano Ortiz, César, para este compromiso?
¿Qué pasa, Alvarito? ¿Cómo te va? Qué gusto saludarte. Así es, las Águilas del América cerraron su preparación para enfrentar al conjunto poblano este sábado por la noche. Lo que nos han dicho es que prepara cuando menos un par de cambios el Tano Ortiz. Uno de ellos podría ser Néstor Araujo y el otro está pensando que podría venir en la zona de medio campo. De ahí en fuera, el Tano estaría repitiendo a la gran mayoría del equipo. Vamos a ver qué es lo que presenta ante el conjunto de Puebla, porque es un partido muy importante para ellos. Consideran que tiene que ser el despegue en el torneo. Ya no se pueden rezagar más en esa lucha. Ya sabemos que pasan 12 equipos a la siguiente fase, pero América está acostumbrado y uno de los objetivos es estar entre los primeros cuatro y tienen esa misión de poder comenzar ya con las victorias y que de aquí comience un despertar del conjunto americanista.
En ese sentido, si repitiera equipo, entonces sería Oscar Jiménez, que deja dos balones para el Toluca en el partido pasado, Emilio Lara, Israel Reyes, Sebastián Cáceres, Luis Fuentes, Pedro Aquino, Álvaro Fidalgo, Sendejas, Diego Valdés, Brian Rodríguez y Henry Martín. César.
Sí. Sí, es algo parecido a lo que estaríamos viendo. Lo que me han dicho es que el Tano le va a poner también mucho interés al tema defensivo, porque no se han visto bien, les han llegado mucho, les marcaron dos goles en el partido contra Toluca y por eso es que contempla la posibilidad de que sea Néstor Araujo el que esté de regreso en la saga central. Vamos a ver si esto se hace realidad para este sábado. También tuvimos la oportunidad de platicar el día de hoy con Álvaro Fidalgo, este hombre que ha firmado una extensión de contrato, no una renovación, ha extendido su contrato por un año más, hasta 2026, con mejores cláusulas para protegerlo de alguna manera a que no venga algún otro club y se lo pueda llevar pagando la rescisión. También le mejoraron el sueldo y bueno, es una situación que tiene muy contento al mediocampista español. Escuchemos reacciones de Álvaro Fidalgo.
yo en ningún momento me plantearía o me planteé, por así decir, irme a otro equipo aquí en México. O sea, el América me dio una oportunidad hace 2 años increíble de poder demostrar que podía jugar en primera división, que podía hacer grandes cosas. Es verdad que sonaron equipos, que el teléfono sonó, pero tenía muy claro que quería seguir aquí en América. La verdad, estoy muy, muy feliz aquí y no entré a valorar ninguna cosa más.
¿Has pensado en esos 2 años representar en algún momento a la selección mexicana?
La verdad, no es una cosa que me planteé hasta el momento, más que nada porque, bueno, al final creo que el sueño de cada jugador o el sueño de cada persona es poder representar a su país. Yo en mi caso sé que las posibilidades con España son a día de hoy inexistentes prácticamente, pero los sueños están para cumplirlos. Primero quiero salir campeón con América, lo dije hace tiempo. Para mí marchar de América sin ser campeón sería un fracaso personal. Con el plantel que tenemos y el club que somos, creo que no hay pretextos otra vez para conseguir la 14. Creo que tenemos un equipazo, así que no creo que haya pretextos para no intentar ser campeones. Y obviamente sí, me muero de ganas de serlo, la verdad.
Ahí las palabras de Álvaro Fidalgo, que sabe que a pesar de que goza del cariño de gran parte de la afición americanista, está muy lejos de ser un referente del equipo. Él sabe que tiene que ganar títulos y que esa es la única manera en realmente meterse a la historia de esta institución, como lo han hecho otros jugadores en años anteriores.
Perfecto. César, en ese sentido te pregunto también, América tiene 4 partidos de liga sin ganar, 3 empates y 1 derrota, tomando en cuenta el torneo anterior. Le podemos meter hasta 8 partidos, una victoria en los últimos 8 partidos, tomando en cuenta la Copa México, después de que llegaron a tener 14 partidos sin conocer la derrota. ¿Hay presión o no hay presión? Porque en la primera conferencia post-partido de contra Querétaro, el Tano Ortiz llegó a sonreír, estuvo relajado, dijo, tengo trabajo, tarea para la semana, y ya también su lenguaje corporal post-partido contra Toluca fue otro. ¿Cómo se encuentra la presión en América?
La presión está normal, la de todos los días, la que se vive generalmente en este club. Es cierto que el equipo no ha sumado victorias, que tiene solamente 2 empates, pero más allá de eso, lo que hemos podido ver es que el equipo está trabajando tranquilos, tratando de visualizar cómo mejorar la situación. Hay que recordar que desde que el Tano Ortiz está en esta institución como técnico, quizás los arranques de torneo no son muy buenos, alcanza un clímax conforme van pasando las jornadas, y eso es en lo que confían hoy tanto los futbolistas como los miembros del cuerpo técnico americanista. La verdad es que no se respira un ambiente de tensión o de presión extrema aquí en el Nido de Cuapa, pero sí hay esa responsabilidad de saber que este equipo no se puede permitir que pasen todavía más jornadas sin ganar, y está ahí esa confianza de que van a retomar el buen paso como lo han hecho prácticamente desde que Fernando Ortiz está en esta institución como técnico.
Perfecto, César Caballero con la información de las Águilas del América. El tema Fidalgo es interesante y qué bueno que él en su discurso dice que no hay excusas para no ser campeones este torneo como no las hay en el América, pero es interesante porque están los fidalguistas, creo que encabezados yo. El líder del fidalguismo es don Mauricio Imay. Está el extremo antifidalguista, el profesor Mario Carrillo, que pidió que lo echaran el otro día. Este es el extremo.
Fue trending topic, ¿no?
Y que fue trending topic. Fue
el hombre del
trending
momento. Topic.
O sea, por decir, echen a Fidalgo. Para
creo
mí es...
Para que te ganó en cuanto a duración de trending topic.
5 días.
Uy. ¿Cómo diré? Me acudo a la quinta enmienda. Me apego a la quinta enmienda. Paco Gabriel. Para mí Fidalgo es un buen jugador. Ni es la solución y la maravilla, ni es tampoco un mal jugador.
Pero para que la cámara no me tome a mí, sino a Mau.
Ok.
Es viernes y yo, no, yo no voy a pelear ni a discutir, y mucho menos con Paco. Que además tuvimos una gran relación en Qatar.
Muy bien,
Entonces, no hay que friccionar esto, ¿no?
Que continúa y continuará.
Conozco la opinión de Dionisio, que es también mesurada, es un punto medio, pero no he oído la de Paco. ¿Qué opinas tú de Fidalgo? ¿Es la estrella del América?
Es muy buen jugador.
Es muy buen jugador.
Lo único que yo he dicho que no es un crack.
Ay, perfecto.
Y que no es el mejor de la liga.
Bueno, a eso estamos en el mismo canal.
Y te digo una cosa, ¿sabes qué? Mi admiración. Sí. Porque hay que ver, llegó a la América por la puerta de atrás, o sea, llegó siendo un desconocido. Ha sido humilde, ha sido un tipo trabajador, profesional, ejemplar. Siente los colores de América auténticamente. Uh-huh. Me parece que algunos lo han inflado de más, diciendo que es el mejor de la liga, diciendo que es un crack. No es ni el mejor de la liga, ni es un crack. Lo de que no es el mejor de la liga es una opinión personal. Okay. Lo de que no es un crack, pues es que no es un crack.
Pero también es un hecho el que no sea el mejor de la liga.
Bueno, es que eso que ya no es una opinión de cada quien. El hecho, o sea,
es un no jugador, es un crack, es un jugador sólido, titular.
No es un crack, eso es un hecho.
Ha venido de menos a más. Ajá. Ha sido, es un jugador que te cumple. Hoy aporta más de lo que aportaba al principio. Pero eso de ponerlo a nivel de crack, el mejor de la América, el mejor de la liga, son las cosas que creo que hay que...
Pero en el América pasa mucho. En el América inflan, desinflan. Pasa mucho. Ahora, ha llegado a sumar. Es un tipo que suma. Sí. Constantemente suma y eso en América no sobra. Suma dentro y fuera de la cancha y es un tipo que ya se ha ganado la admiración del americanista, ¿no? O de los y de las americanistas.
Es mucho más regular, por ejemplo, en una comparación con Valdés. Valdés quizás es más brillante.
No hay manera.
Pero es irregular.
Pero es irregular. No, Valdés ha quedado de ver en todo.
El primer torneo no tanto. Tuvo 7 goles, si mal no recuerdo.
¿Costo-beneficio?
Los siguientes torneos, no, y en las liguillas Valdés no ha pesado. En ese sentido, Fidalgo sí es mejor. ¿Para ti sí es un crack?
No.
Se retiró del fidalguismo.
No. Yo nunca lo he considerado como un crack. Okay. A mí sí me parece que es un futbolista que le aporta mucho a América.
Pero si has llegado a decir que es el mejor.
Ahí voy.
Que es el mejor.
¿Puedo terminar? El partido anterior para mí fue el mejor futbolista de la fase regular.
¿El torneo anterior
o el partido?
El torneo anterior.
Es que habías dicho el partido.
Ah, ¿dije el partido?
Sí, el torneo anterior.
El torneo anterior para mí fue el mejor.
De
la fase regular.
De acuerdo, podría decirte, de acuerdo, el problema estuvo en la liguilla.
Sí, de acuerdo. En liguilla se quedó corto Fidalgo.
Cuando él llega, porque él porta el número 8, ¿no? De don Carlos Reynoso, además. Me decía...
El otro día lo saludó Carlos Reynoso.
El Maito.
Sí, a Fidalgo, ¿no?
Me decía gente del fútbol, si va a portar el 8, que no es un centro delantero, el 8 de Carlos Reynoso, debe de tener gol. Y en su segundo torneo ya metió 5 goles, empezó a tener presencia de gol. Pero si va a tener el 8 de Reynoso, aunque no es un centro delantero, debe ser un tipo que contribuya con más goles.
No, pero independientemente de los goles, para mí pasa más por el tema de los goles, porque para eso tienes otros delanteros, pasa en qué tanto pueda ser más regular en el tema de mayor cantidad de asistencias, porque ha dado sus asistencias, pero yo escucho de pronto que parte del por qué es el crack es que de 900 pases no falla ni uno, tiene 100% de efectividad, Pero de esos 900, 890 son laterales y 10 son buscando alguna posibilidad hacia el frente.
Voy a los Xavi Iniesta con Barcelona.
Y creo que ahí, entonces, hay que ser mesurados. No el que tengas 900, 100% de efectividad quiere decir que todos tus pases son trascendentales. Y él debe de ser más trascendental en ese aspecto.
Ahora, en el torneo pasado, y retomo un poco lo que decías, para ti fue el de mejor de la fase regular.
Sí.
Y Henry Martín.
Yo me quedo con Henry Martín, esa es la verdad.
No, entiendo que por promedio de goles, Henry Martín
no por los
llamó
goles.
Mucho la atención.
Nada más.
Por el funcionamiento, por cómo jugó Álvaro Fidalgo, para mí fue el mejor de la fase regular.
¿Para ti fue el mejor de América el torneo pasado, Paco?
Históricamente en América la importancia es la liguilla. Ese es el tema. Claro. La importancia es la liguilla. Ahí es donde inclusive si fuiste irrelevante durante el torneo, si en la liguilla trasciendes, marcas diferencia y tu carrera asciende. Cuando tú juegas en América, tienes que triunfar en liguilla. Si no, es de muy poco lo que hayas hecho o dejado de hacer en el torneo.
¿Por qué todos nos acordamos de tu Pachuca? Por las liguillas. Porque era contundente en las liguillas. No, vamos a acordar que hizo en fase regular del 97, 98. Pero nos acordamos de esa gran generación.
¿Por qué los americanistas se acuerdan mucho del Pachuca?
No sé, tú dime.
No, pues si tú eres americanista, ¿no? Tú eres el máximo americanista, ¿no?
Sacando el veneno.
Tú eres el brujo mayor.
Que no, porque
tú eres el máximo americanista.
¿Tú ya le vas a los Tuzos o qué?
No, yo le voy a la América.
¿Qué sacas el comentario?
No, porque tú moviste el Pachuca.
Doloso.
No, para nada. Yo te pregunto a ti.
Se nota que lo tenías preparado desde hace mucho tiempo.
No. Fue espontánea.
Claro. Pues si él fue el que dijo del Pachuca.
No, porque no es la primera vez que me lo dices. Niégamelo.
Te lo niego.
Pausa el fútbol picante. Al volver, sueños guajiros, el Tuca a selección y Lainez a Tigres. La invitación, por supuesto, para que nos acompañe con los Jaguars en contra de los Chiefs el sábado 21 de enero, 3:30, tiempo del Centro de México, por la pantalla de ESPN y de Star Plus. Los esperamos. Jaguars contra Chiefs.
Es un jugador muy importante para nosotros. Necesitamos de él, pero que dije ahora no puedo comentar mucho, no puedo hablar, pero seguimos trabajando y Rafa ya planeó para el partido, que es lo más importante, ¿no? Y que Dani vas a quedar bien ahí.
¿Qué les ha dicho la directiva, Rafa Puente? ¿Qué les han dicho?
No podemos hablar, hermano. No puedo hablar nada más. Tengo que seguir trabajando. Si quieres saber del partido, que es un partido muy importante para nosotros, ahí puedo hablar. Y ojalá ganamos este partido, que es muy importante.
Oye, Igor, pero realmente no, lo de Dani Alves no va con los valores de la UNAM, ¿no?
Ni mira, como estoy diciendo a ustedes, yo no puedo hablar nada porque me pidieron para no hablar, entonces no puedo, me disculpe, pero como dije, seguimos trabajando para lo mejor para Pumas.
Oye, pero es una situación triste, ¿no? Un
compatriota. Sí, es triste, pero no sé qué va a pasar. Dios está delante de todo, ojalá no sea nada. Y ojalá lunes ya esté con nosotros acá para nos ayudar a salir, a sacar adelante, ¿no? Porque lo que necesitamos es ganar, competir, y ojalá lunes esté con nosotros acá.
Diego, ¿qué tanto pega también en el grupo anímicamente esta situación?
Mira, que estoy hablando para ustedes, yo no puedo hablar, estamos concentrados en el partido, que es lo más importante para nosotros, ¿no? Entonces, ojalá domingo salgamos y ganamos este partido diante de León, que va a ser un partido muy difícil.
Pero de alguna otra manera sí distrae, ¿no? Saber que a un compañero lo
trasladan a la cárcel. Yo no puedo hablar, hermano. Disculpe, pero no puedo hablar.
En España está siendo señalado.
Sí, pero no puedo hablar. Me pidieron para no hablar, me disculpe, pero yo sigo trabajando, sigo concentrado acá en los Pumas. Y como dice, que Dios ayude a Dani, que esté todo cierto y que el lunes esté acá con nosotros.
Gracias,
muchas gracias.
La invitación, por supuesto, para que nos acompañe. Salernitana de Guillermo Ochoa contra el Napoli del Chucky Lozano. El sábado a las 11:50, tiempo del Centro de México, por la pantalla de ESPN y de Star Plus. ¡Los esperamos con el calcio! Sueños guajiros en fútbol picante. Sueños guajiros en fútbol picante. Para ello se une a esta edición nuestro compañero, no sé si amigo de todos ustedes, por eso digo nuestro compañero, Rafael.
Mío sí, ¿eh? Mío sí.
Okay.
¿Compañero mío o amigo?
Amigo.
Amigo.
Mío sí.
¿Dionisio?
También amigo, aunque a veces, ya sabes,
más compañero.
Los dardos.
Sí, los dardos. ¿Mauricio?
Después de lo que fue nuestra cobertura por Qatar, casi hermano.
Ah, sí, ¿en serio? Ay, órale, ya está parentesco.
Cobertura a la que yo lo llevé, por cierto.
Pero nada más lo dejaste botado, ¿eh? Porque pues después...
O sea, tú quedaste...
Ya ni lo veías.
Quedaste de traerlo en septiembre esta mesa.
No, en septiembre.
Y como
en
no septiembre lo trajiste, le diste de premio y de consolación... Pero llevarlo al Mundial.
Está en mis planes, traerlos, por supuesto.
Ahora, bueno, habría que escuchar sí, la opinión de Rafa, ¿eh?
Claro.
Al respecto.
Mejor no.
Puede
mejor
ser
no,
que seamos solamente compañeros de trabajo.
No, él no tiene amigos.
¿No? ¿Alguno de estos cuatro miembros de acá, Rafael Ramos, somos tus amigos o solo somos compañeros? No nos ofendemos, ¿eh?
Es que son situaciones distintas. A ver, con Mauricio es una situación casi lunamielera. Órale. Entonces pongamos la parte. Con Paco Gabriel de Anda, prácticamente es un caballero el tipo. O sea, es decir, yo me siento halagado simplemente con la distinción de que él se atreva a incluirme en su lista de Tinder. Con Dionisio me vale y contigo también. Bien, así que, perfecto. Bueno, hay más o menos.
Entonces, ¿qué vas a decir con Dionisio Morapache?
Mira, mientras haya negocios que no con nosotros, para eso. No importa. Bueno. El Tuca ya ha movido a todos sus insiders. Ando viendo cómo ha movido el Tuca a sus insiders para que lo pongan en la palestra para la selección mexicana de fútbol. ¿Es un sueño guajiro o no es un sueño guajiro pensar que el Tuca será el próximo director técnico de la selección nacional de fútbol cuando en su momento dijo que prefería ser barrendero?
No. Él dijo que prefería ser minero urbano, es decir, andar recolectando latas de basura. Eso fue lo que dijo. Ahora, tienes toda la razón. Recordemos que lamentablemente se da todavía mucho en el medio, que cuando necesitan promover a uno que está momificado, porque está momificado el Tuca, no tiene equipo, nadie lo va a contratar, dice, mira, no me lo van a llevar a la selección, pero por lo menos despiértamelo, pónmelo ahí como un espantapájaros. Eso es lo que están haciendo con el Tuca Ferretti. La verdad es que no hay manera de que él llegue a dirigir. Yo le llamaría pesadilla guajira, si acaso se diera esta situación. Pero, por el otro lado, esto de Ferretti, me parece que solamente es para que bobalicones y tipos muy pispiretos sin cacumen se puedan creer esto y lo de Marcelo Bielsa. Así que pongámoslo ahí, simplemente como una maniobra audaz y realmente muy procaz de parte de algunos de los promotores que están involucrados con muchos medios dentro del fútbol mexicano.
He puesto sueño guajiro, sí, pero relacionado con esta frase, entonces será no. Ok, relacionado con esta frase. Tuca será el próximo. ¿Difieren o concuerdan, compañeros?
Bueno, yo creo que no es el tiempo del Tuca. Su momento pasó y cuando fue su momento, él dijo que no. Cuando lo utilizaron para lo recordarán, en un partido contra Estados Unidos para ir
3-2.
Por el boleto para la Copa Confederaciones.
La Supercopa Confederaciones.
Exactamente. Ahí me parece que era el momento. Él dijo que no. Ahora yo creo que no es el momento.
Que no. ¿Alguien más difiere, concuerda?
No, a ver, yo la pongo como una muy buena opción, pero no es la mejor opción.
Yo sí lo pondría como candidato, como opción. Me parece que argumentos tiene Ricardo Ferretti para dirigir a la selección mexicana. Sí,
¿de veras?
Sí creo que el directivo va a pensar mucho en el momento y en el antecedente inmediato de Ricardo Ferretti, como bien lo explica Paco.
Bien, pero si de ti dependiera, ¿tú lo contratabas, Mauricio?
¿Cuál es la otra opción?
Bien. No, porque hay otras opciones.
No, ¿sería tu opción principal?
Yo lo pondría en una baraja.
¿Sería tu opción principal?
Opción principal no.
No, no, okay. No y no. Okay. No escuchas, ¿ok?
Ok. A ver, Cruz Azul y América ganan y gustan el fin de semana. ¿Sí o no, Rafael?
Creo que sí. Tomando en cuenta los adversarios que tienen por delante. Es cierto, Cruz Azul todavía no se define. Cruz Azul sigue mostrando indolencia en algunos futbolistas. Cruz Azul depende todavía mucho de la capacidad del Potro Gutiérrez para despertarlos anímicamente. El América va a ir tomando el paso, definitivamente. Ahora, aquí en este escenario también me parece que víctima de uno de ellos, lo de Lilini, ya prácticamente podría empezar a colocarlo en la guillotina. Recordemos que han cambiado mucho las cosas y la forma de manejar al Necaxa, la nueva gente que se ha involucrado en el manejo del equipo, ya no está tan convencida de dejar pasar el tiempo y simplemente dedicarse a vender 2 o 3 buenos jugadores por año. Ahora sí están exigiendo, y lo de Lilini realmente nos queda claro que ya prácticamente traicionando lo que alguna vez defendió de jugar de manera relativamente agradable y ofensiva, hoy realmente es una vergüenza. Así que sí, ganan, gustan y golean, no sé, pero ganan y gustan América y Cruz Azul, claro.
¿Difieren o concuerdan?
No, concordamos, aunque veo que América va a gustar más. Por el
América tiempo. Puebla y Cruz Azul Necaxa.
Sí.
¿Alguien más?
Ganan.
Sí, ganan.
Ganan.
Pero así de golear y gustar.
Sí, no. Déjalo en
gustar,
ganan.
¿Gustar no?
Capaz y sí.
¡Gustan!
Bueno, a Paco si defienden muy bien y sacan ese 0-0, le gusta a él. A él le gusta, ese es su gusto.
Ganas 1-0, te vas a comer tranquilo.
Su gusto es, ¿y quién se lo negará? A ver.
Su gusto es.
Tigres fichará a Lainez y será titular, ¿sí o no?
A ver, se va a cumplir el sueño guajiro de poder firmar a Lainez. Que Lainez llegue a ser titular, digo, ni siquiera Córdoba se ha podido levantar al que alguna vez se le dieron facultades y condiciones similares a las de Lainez, todavía con más perspectiva de manejo de fútbol que las que tenía Lainez. No va a ser titular, definitivamente. Aquí habría que hurgar un poquito, porque de repente no deja de meter ruido el hecho de esa obsesión de Tigres de traer a jugadores que en Europa dejaron de funcionar. regresó Diego Reyes y ahí está el pobre de Diguito demostrando que realmente como defensa central estaba muy bien en el América como reserva. Pero la verdad es que luego traen a Carlos Salcido. ¿Y qué pasó con Carlos Salcido? Salió huyendo de ahí, apestando y con problemas con el Tuca. Esa obsesión de traer a ese tipo de jugadores como el mismo Salcedo y el mismo Diego Reyes, de repente yo no me lo explico, pero el Laines va a llegar porque a punta de chequera y en la desesperación de un jugador que ya sabe que Europa no es para él, que está más cerca de la MLS por cuestiones mentales que lo que puede representar eventualmente dentro de la Liga MX, va a llegar, va a llegar. Lo que no sé es si cuando le pidan que haga recorridos como los que le exigen a Quino, los que le exigen a este nuevo Quiñones que se ha transformado con Coca, va a ser capaz de hacerlo. Porque el muchacho puede ser voluntarioso, pero no tiene ni idea de un manejo táctico de trabajo defensivo y de recuperación de pelota. O sea, en poco tiempo va a llegar, lo van a presentar, va a vender camisetas y se va a ir a la banca.
Ah, caray. Paco, difiérese con cuerdas.
Sí lo van a contratar, pero coincido que no va a ser titular. Le va a costar, no tiene el ritmo que sí ya tienen los jugadores de Tigres. Y la idea táctica, no sé qué tan fácil sea. No ha jugado, no ha sido titular, ni cuando llegó a España con el Betis, ni cuando fue a los Juegos Olímpicos, ni cuando llegó a Braga. Entonces me llamaría la atención que fuera titular en Tigres.
De Córdoba y él, ¿quién les gusta más o quién es mejor?
Son características pues son distintas.
Sí, pero yo pregunté quién les gusta más, quién es mejor.
No, los dos. A mí me gustan los dos.
Yo no veo que llegue a Tigres.
Tú no ves que llegues a Tigres. Ah, caray.
Y por más que Tigres le sobre para pagar eso y 10 jugadores más como Lainez.
¿Basado en qué?
Pues basado en el rendimiento de los últimos 3-4 años de Lainez, sería como estar tirando tu dinero a la basura, o sea, esa es la verdad.
Tigres, lo que quieres decir, Tigres no está interesado en él.
No, si hace un estudio, aunque pueda estar interesado, pero si hace un estudio así, ¿sabes qué? No nos conviene. Chao.
Pues se podría pensar lo mismo de Córdoba.
Ahora los dos.
Ajá.
Los dos que mencionas, Córdoba y Lainez, recuerda, son víctimas de los juniors de Televisa que se los han llevado a los bacanales que organizan en Santa Fe.
¡Hombre!
Me dice que me van a mandar foto de un compañero de ustedes que está ahí en la mesa, que estuvo en esa empresa y que también lo llevaban a Santa Fe.
Está.
Saludos, Mauricio Ibai, hermano mío.
Mira, yo te voy a pedir que respetes primero la empresa y segundo a Mauricio Culebro, ¿eh?
Ahí.
Te pido los respetes.
Bien, pausa y venimos con más.
Por supuesto que llegar a Tigres y tener la oportunidad de reforzar como lo hemos reforzado a mí me da muchísima ilusión y me demuestra lo que es Tigres. Traer a Gorriarán y traer a Nico Báñez es un privilegio y es un desafío, así que en ese sentido estoy muy contento. Y como Tigres no me deja de sorprender, a lo mejor podemos traer alguno más. Así que ojalá, siempre y cuando sea para sumar. Y es parte de lo mismo. Son jugadores importantes. Si nos cierra para el equipo, y es una característica que no tenemos, Tigres está abierto a incorporar esa clase de jugadores.
Bien, ahí las declaraciones de Coca en el caso de Diego Lainez. Escuché yo en radio el otro día, le daría el crédito a la radio, pero no me acuerdo qué estación de radio era.
¿Estás escuchando radio?
Sí, cuando voy en mi automóvil, en mi trocón, escuchaba unas declaraciones de Santiago Baños y él mencionaba de que Diego Lainez había pedido $2 millones y de que como Lainez era representado por una misma empresa que Alejandro Sendejas, quizá la empresa de representación, eso decía Santiago Baños, no quería entrar en un conflicto por la misma posición. La pregunta es, ¿necesita Tigres a Diego Lainez?
No.
No lo necesita.
A ver. Perdón, a lo mejor le estabas preguntando a Dionisio, porque volteaste para allá. Pero tú eres como Ronaldinho, ¿no? Sí, o sea, tienes esa capacidad de voltear para allá, pero soltarla para acá. Perdón, me adelanté. Para mí no, y justo lo ponía aquí en el papel. A ver, seguramente jugarán Gignac y Nico Ibáñez, Aquino por un costado y Quiñones por el otro.
Gignac de libre, porque ya Gignac ha
salido. Sí, yo también creo, Gignac de libre. O sea, Gignac siendo el complemento de Ibáñez. Gignac
como un media punta, a lo mejor.
Exacto. Y yo, por lo menos en ese aparato ofensivo, no le veo cabida a Diego Lainez.
¿Quién tienes por derecha? Me dijiste Quiñones.
Aquino.
Ah, ok. Aquino. Pues no. Aunque bueno, como un reemplazo, Paco, aquí no es un veterano.
No, no, a ver, se requiere de un gran esfuerzo económico y hay equipos que tienen que medir muy bien ese tema. Si Tigres tiene la posibilidad, un jugador como Lainez con un técnico como Coca puede encajar. No para ser titular de inicio. Okay. Tiene características muy interesantes y en determinado momento no llegaría de titular, pero le puede sacar provecho. Yo sigo pensando...
Ver, no, si no, te lo traen, lo usas.
No conozco a Lainez. Okay. No sé cómo sea en su trato. Me llama mucho la atención que no sea titular en ningún lado. Está bien en el Betis, llegó muy joven, difícil la adaptación. En los Juegos Olímpicos, donde se esperaba una responsabilidad y que él asumiera esa responsabilidad como líder, como figura, no lo fue. Okay. No lo fue. Y tampoco en Braga. Entonces, me cuesta trabajo que encaje en un sistema que ya está bien implementado con Coca.
La última alineación de Tigres, Aquino por izquierda, Quiñones por derecha y Gignac como centro delantero.
Ni Tigres ni América necesitan a Lainez.
Al volver, harán valer la localía ante Toluca.
¿Quién va a ser titular?
¿Quién creen?
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.